COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es lunes, es 8 de noviembre de 2021. Arrancamos y tenemos por delante media hora para dar buena cuenta de todo lo que ha dado de sí un fin de semana que ha sido muy, pero que muy emocionante. Sobre todo en lo que tiene que ver con el Celta, del que enseguida vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a hacer nuestro análisis particular de ese empate a 3 que vivimos el pasado sábado en Balaídos entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona. Pero vaya por delante y por encima del resto de temas, la suerte que tiene la afición del Celta de tener a un tío en su plantilla como Iago Aspas. ¿Porque es muy bueno? Eso por descontado, y no voy a ser yo quien lo descubra porque ya lo sabe todo el mundo. Pero sobre todo por esa chispa que se le ve en los ojos al príncipe de las bateas. Porque con el corazón absolutamente desbocado, después de haber marcado 2 goles, uno de ellos en el minuto 96, de haber logrado empatar frente al Barça cuando al descanso, después de una horrible y pésima primera parte, te vas al descanso perdiendo 0-3, este tío es capaz de poner todo lo que lleva dentro en el terreno de juego, incluso cuando las cosas no le estaban saliendo, algo de lo que hemos hablado aquí largo y tendido en este primer tramo de la temporada. Y se saca de la chistera un remate desde la frontal del área para poner el empate, insisto, en el minuto 96. Pero para mí, lo más bonito y lo más emocionante de todos es escucharle después, en la entrevista postpartido con Rossetti, por ejemplo, en Movistar, con esa chispa, como digo, en los ojos, casi emocionado, al borde del llanto nuevamente, un Iago Aspas que siente por encima de todo este escudo, esta camiseta, y que eso lo demuestra día tras día. Se puede discutir si es o no el mejor jugador de la historia, si está mejor o peor, si la racha le acompaña más o menos, pero lo que tenemos que hacer es congratularnos de poder hablar día sí y día también de un futbolista de la talla humana y sobre todo deportiva de Iago Aspas. Al que, por supuesto, vamos a escuchar también aquí durante los próximos minutos. Con este pequeño y particular homenaje para el príncipe de las bateas, arrancamos nuestro tiempo para el deporte, del que se encargan Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, en este caso desde la parcela técnica, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, vamos a abrir con el Celta, pero tenemos más cosas hoy para vosotros aquí en Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se non nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que non transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo.
La verdad es que el deporte puede ser absolutamente maravilloso y por lo menos eso pienso yo después de lo que hemos vivido con motivo del partido del Celta de este fin de semana en Balaídos, empate a 3 goles frente al Fútbol Club Barcelona. Maravilloso por el espectáculo deportivo que vimos, maravilloso también por el espectáculo estupendo que vimos en la grada, con más de 13.000 espectadores en las gradas animando de forma incansable, sin parar a los suyos, incluso cuando el Celta se fue perdiendo 0-3 al tiempo de descanso. Y en definitiva, un auténtico partidazo. Un partido propio, esto sí, de lo que seguramente desee ver Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pero no es menos cierto que si a eso de las 4 de la tarde del sábado nos dicen que va a pasar lo que sucedió después desde las 4 y cuarto, yo no sé, desde luego, si me lo hubiese creído. Porque el partido, hubo un momento, sobre todo cuando estaba a punto de terminar, que parecía guionizado por el mejor especialista de Hollywood. El partido fue absolutamente maravilloso, fue espectacular. Y eso que la primera parte fue un esperpento. La primera parte fue un horror a nivel defensivo del Celta. El medio campo fuera de sí y la línea de defensa, la línea de zagueros, un auténtico despropósito. Pero algo sucedió en el descanso, algo pasó en la famosa chachoneta para que el equipo diese un vuelco, un cambio total de timón y viéramos una segunda parte Un Celta infinitamente mejor, con las ideas más claras y apretando desde el primer momento a un Barça muy por debajo del Barça que normalmente pensamos o que estamos acostumbrados a ver. Cambió el Celta en la segunda parte, entre otras cosas, motivado por los cambios. Con la entrada de Cervi, que junto con el Bernabéu tuvo sus mejores minutos desde que llegó el pasado verano, y nuevamente, y esto ya no es noticia, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, los minutos otra vez para Fran Beltrán, que tuvo que jugar con molestias, que por eso no fue titular, pero que a día de hoy no hay duda de que el toledano es uno de los futbolistas más importantes, más determinantes en la actual plantilla. Lo peor, la lesión al descanso del capitán, de Hugo Mayo, que sufre previsiblemente una rotura de fibras en el bíceps femoral de su pierna derecha, aunque estamos pendientes de que desde el club nos informen de las pruebas médicas complementarias a las que se iba a someter a Hugo Mayo. Pero si se confirma esa rotura de fibras, evidentemente Mayo va a estar un par de semanas alejado de los terrenos de juego. Y a todo esto hay que recordar que al Celta le anularon 2 goles, yo creo que los 2 en este caso bien anulados, uno por fuera de juego y otro por posible mano de Nolito cuando se apoya del brazo para controlar el balón, y un posible penalti sobre Thiago Gallardo, muy protestado además por la parroquia celeste. Vamos a empezar a escuchar a los protagonistas. El primero, sin duda, tiene que ser él, tiene que ser el príncipe de las bateas en el micrófono de Movistar La Liga, contando la jugada del gol que había puesto el 3-3 definitivo.
Hemos intentado ya antes, pero bueno, hemos llegado ya un poco justos al final, y bueno, creo que ha sido, pues el balón venía de una banda a otra con un centro y bueno, le cayó a Javi que me vio el hueco, me venía despacio y bueno, la intenté cruzar y por suerte salió bien.
Decía Yago Aspas que la pelota le venía de Javi Galán. Javi Galán fue, por eso decía antes la línea de zagueros, la verdad es que no teníamos que meterlos a todos en el mismo saco, porque Javi Galán hizo un partido notable, con un desgaste físico, corriendo a la banda izquierda, para arriba y para abajo, y aportando muchísimo además para el juego de ataque del Celta en la segunda parte, sobre todo en el tramo final del partido. Y es que dice Yago Aspas que el equipo consiguió un puntito que sabe a gloria, que sabe casi que a triunfo, porque en ningún momento el Celta bajó los brazos.
Bueno, este equipo nunca se rinde, ya lo hemos demostrado en anteriores partidos, después de la mala primera parte, porque creo que hemos llegado muy tarde a la presión, cada vez que saltábamos a la presión nos encontraban un hueco, y bueno, han llegado 4 veces, quiero recordar, en la primera parte, y 3 para adentro. He tenido yo la primera nada más empezar, y bueno, no ha entrado la siguiente de ellos, ya entra, pues bueno, un mazazo. Y ya decía el míster en el descanso que no podíamos bajar los brazos, teníamos que hacer un par de movimientos tácticos, y así que entrar al primero, pues con el apoyo de la gente iríamos hacia arriba.
Ya creo lo del mazazo, por cierto, hay que ser muy bueno para acabar de marcar un gol como el que marca Yago Aspas, ese 3-3, que es un auténtico golazo, y encima, insisto, en caliente, lo primero que dices o lo primero que se te viene a la cabeza es darle las gracias a la gente por el apoyo que te ha mostrado. Es verdad que el partido de los prolegómenos venía muy calentito, venía muy animado. ¿Por qué? Primero por el homenaje más que merecido al gato de Catoira, que se llevó la ovación de todo el mundo, por supuestísimo, para Sergio Álvarez, más que merecida. Después porque todo el mundo estaba pendiente de en el minuto 10, como pidió en la previa el Chacho Coudet, como pidió el viernes el entrenador argentino, vamos a darle cariño al príncipe, vamos a darle mimos a Yago Aspas. Respondió todo el celtismo al unísono, pero el problema fue que en el primer minuto, Yago Aspas, con un Celta que empezó muy enchufado, tuvo una oportunidad clamorosa, clarísima, que, como no es habitual en él, la mandó fuera ante Ter Stegen, y ahí pudo empezar quizá ese primer momento de bajón del Barça y del Celta, sobre todo durante los primeros 45 minutos. Decía lo del bajón del Barça porque le preguntaba a Rossetti, a Yago Aspas, después del partido, si le había sorprendido el bajón que había tenido el equipo entrenado ahora por Xavi, ya es oficial, y en el momento del partido por Sergi Barjuan. Ese bajón que había tenido el Barça, sobre todo en el segundo tiempo del partido.
No, la verdad que no, pero bueno, habían jugado el martes, quiero recordar, un partido difícil, salían con la misma alineación, pero bueno, la primera parte creo que, como te digo, han sido superiores a raíz de la pelota, nos han hecho daño, y bueno, creo que la segunda, con un par de ajustes tácticos, hemos podido meter ese gol pronto, que nos ha ayudado, por supuesto.
El segundo gran protagonista de la remontada y a la postre empate frente al FC Barcelona, el entrenador Eduardo Coudet, que además estaba tan emocionado, estaba tan contento con ese empate que se abrió en canal y habló desde el corazón a los medios de comunicación que nos dábamos cita en la sala de prensa de Balaídos. Enseguida vais a entender por qué. Lo primero, así de claro manifestaba el entrenador argentino cuál había sido la herramienta principal para que su equipo, para que su Celta, a pesar de perder 0-3 al descanso, al final consiguiese ese meritorio y valioso empate.
Hablando mal y pronto, estoy orgulloso de un equipo con mucho huevo para ir a buscar un partido jugar bien al fútbol. Aparte de siempre respetamos nuestra forma, y bueno, con dos goles de nuestro número 10 que sabíamos que se iba a abrir, ¿no es cierto? Me parece que hubiésemos merecido los tres.
Al finalizar el partido, el Chacho salió corriendo. Salió como Alba, que lleva el diablo directamente a buscar a Yago Aspas. Se puso la mano en la boca y algo le dijo al futbolista más importante que tiene en su plantilla. Y ya no es que lo digamos o no los medios de comunicación, es que lo reconoce el propio entrenador. Esto le transmitió el Chacho Coudet a Yago Aspas una vez finalizado el partido.
Que se iba a enderezar, que tenía que tener confianza. Creo que el segundo tiempo de Yago es espectacular, más allá de los goles, todo lo que generó. Y bueno, y le va a venir muy bien. Pero nosotros nunca dejamos de creer en él, la gente nunca dejó de creer en él. Y como dije, es algo emocional. Si vos lo ves ahí, sí, abrazarlo y decirle unas palabras, porque estaba muy emocionado él.
Estaba muy emocionado Yago Aspas, estaba muy contento el Chacho Coudet y evidentemente estaba muy satisfecha toda la plantilla. Es muy emocionante además la imagen, quizá motivada por el momento, es lógico. Marcas frente al Barça después de perder 0-3 el tanto del empate en el minuto 96. Todos los compañeros de campo abrazando al Príncipe, abrazando a Yago Aspas. Inclusive el portero Matías Dituro, que se recorrió el tío 60 metros para darle un más que merecido abrazo a su compañero. Pero no es menos importante la imagen del banquillo, con futbolistas que no habían tenido siquiera un minuto, cómo saltaron todos a festejar y a celebrar el tanto del empate. Y eso da la imagen, muestra la imagen de que el Celta, a pesar de que los resultados no son ni mucho menos los esperados, a día de hoy sigue siendo una piña. Y eso es principal para que puedan empezar a llegar esos buenos resultados y el Celta pueda empezar poco a poco a mirar hacia la zona más noble de la tabla clasificatoria. Y eso que Coudet no estaba del todo satisfecho, porque el técnico argentino cree a pies juntillas que sin haberla revisado del todo pudo haber penalti sobre Thiago Gallardo.
Tengo que ver bien la jugada de Thiago. A mí del campo me parece que era para revisarlo un ratito más, no es cierto, por lo menos para analizarlo.
Y por último, del Chacho Coudet elogió el buen trabajo, el buen hacer, el buen momento que está atravesando Fran Beltrán.
Creo que Fran está en un momento muy, pero muy bueno, pero no había podido entrenar 2-3 días. Entró de la misma manera que lo viene haciendo en los últimos partidos, me parece, ¿no? Contento. Sinceramente, tengo que decir, con una mano en el corazón, desde que llegué, creo que es el jugador que más ha crecido futbolísticamente.
Denis Suárez, un hombre que también tuvo 90 minutos frente a uno de sus ex-equipos, frente al Fútbol Club Barcelona. La verdad es que estuvo bastante perdido Denis, como muchos de sus compañeros en la primera parte, y en la segunda, desde su posición y en la que más o menos podía manejar o podía llevar la manija del juego, aunque no estaba siendo nada fácil. Denis Suárez, a los medios oficiales del Celta, reconocía que aunque en la primera parte el Celta había sufrido, en la segunda habían sido infinitamente superiores.
Sí, yo creo que en la segunda parte hemos sido infinitamente superiores. Les hemos ganado casi todos los duelos, segundos balones y demás, y al final eso los vamos metiendo atrás, y al final cayó el primero, tuvimos dos que nos anularon, estábamos en una línea ascendente durante el partido, al final hemos empatado. No era lo que queríamos, porque queríamos ganar, pero bueno, ahora tenemos otro partido en casa, a ver si sacamos los 3 puntos.
Y Nolito, hablando del éxtasis que habían vivido también los futbolistas de la mano de su afición, de la mano de Balaídos, con el golazo marcado en el 96 por Yago Aspas.
¡Oh, qué barbaridad, sí! La verdad es que sí, la verdad que ha sido un éxtasis, ¿no?, como tú dices. Y bueno, la verdad que contento, ¿no?, contento por Yago, contento por el equipo que ha hecho un trabajo enorme, y por todo, ¿no?, por la afición, por nuestros familiares, por todo. Yo creo que necesitábamos un partido así y quizá nos vamos con ese sabor amargo, ¿no?, de que a lo mejor si hubiera dejado 5 minutos más, a lo mejor hubiéramos ganado el partido, ¿no?
Nolito es un tío claro, pero sobre todo es un tío simpático y que dice y explica las cosas a su manera, como él las ha vivido, como él las ha aprendido desde su infancia, desde que es un niño. Por eso quizás se pueda entender cuando le preguntaban desde los propios medios oficiales del Real Club Celta qué había pasado en el descanso, qué les había dicho el Chacho para ver una cara tan distinta del Celta de la primera parte al Celta de la segunda.
Pues bueno, eso por lo de siempre, nos aprieta, nos mete el dedito ahí en el culito. A veces nos mete un poquito menos y otras veces un poquito más. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Yo creo que estamos todos a una y yo creo que este equipo pues se merecía un partido como el de hoy. Y quizá, como te he dicho antes, los tres puntos hubiera sido maravilloso, ¿no?
Todo este éxtasis, toda esta alegría desbordada por parte de la plantilla del Celta, pues yo tengo la sensación de que no fue capaz de encauzarla del todo. Y esto no lo digo como palo, ni muchísimo menos, Eduardo Goudet al término del partido. En sala de prensa, insisto, el entrenador argentino quiso abrir su corazón a los medios de comunicación, que no hacíamos más que de amplificadores, de altavoces, para que todos los aficionados del Celta y del fútbol, o al fútbol en general, pudiesen escuchar pues las valoraciones postpartido del entrenador del conjunto vigués. Atención a lo que dijo Coudet, muy todavía en caliente, pidiendo que a lo mejor, como vienen 15 días por delante, en la que no hay compromiso liguero, porque hay parón por los compromisos de las selecciones nacionales, pedía que a lo mejor se puede llegar a un intento de acercamiento entre el presidente Mourinho y el alcalde, Abel Caballero.
Vienen 15 días y tenemos que hacer un montón de cosas, seguramente también desde el lado del club, generar. Nosotros no es lo mismo balaído lleno, lotado, decimos, ¿no es cierto?, como hoy, a cuando no es así. Entonces, invitar al alcalde a que venga a los juegos, empezar a hacer un punto de partida para generar una unión. Si vos pensás que, no sé, que las entradas están caras, la bajaremos. Si vos pensás que necesitamos el estadio así, lo tenemos que poner. El alcalde tiene que estar porque estamos representando una ciudad. Podemos hacer un montón de cosas en esas dos semanas. Es un buen momento.
Ha sido más sensato el Chacho en 30 segundos de alocución sobre este tema que a lo mejor lo que han sido el alcalde y el presidente del Celta en estos últimos años. Por cierto, sobre el presidente Mourinho también quiso hablar largo y tendido el entrenador. Atención a la reflexión que hace Coudet en voz alta.
Tenemos un presidente que vive esto con pasión. Que lamentablemente, que me disculpe, me voy a tomar el atrevimiento, no tiene una necesidad económica. Le puede gustar a alguien o no, pero vive para este club por su pasión. Y si vos le vas y le decís, mira, tenemos que bajar un poco la entrada, tenemos que hacer esto, va a estar, el tipo va a estar. Al cual le dije tipo, a lo mejor se ofende, no creo. Vive para este club, esta es la realidad. Lo veo viendo más partidos de lo que miro yo. Entonces, es un buen momento. Yo no soy quien para invitar al alcalde. Pero me gustaría que empecemos a representar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible desde el lado que podemos, ¿no es cierto? Para que el club, los hinchas y sobre todo la ciudad se siente bien representada. Es importante tener un club en la ciudad.
Pues no, es verdad lo que dice Coudet, que él no es nadie para invitar o no invitar al alcalde al palco de Balaídos, pero quien sí es una persona representativa, en este caso del club, del Celta, para intentar poner un poquito de cordura en una situación tremendamente desagradable. El problema es cuando la hija del presidente, a la que, por cierto, no se le conoce cargo oficial en el Real Club Celta, a día de hoy, en el club, ponga, después de estas declaraciones del Chacho, un tuit tan sumamente desafortunado y fuera de lugar como el siguiente que os voy a leer. Cito textualmente. Dice María Mourinho, prefiero un Balaídos celeste que un Balaídos lleno, que estén los que tienen que estar, los de siempre, los que animan y los que sienten los colores. Primero que a Balaídos podrá ir quien le dé la gana, solo faltaba. Y después, que hombre, la gente que estaba en segunda división ya estaba, los que quisieron seguir después siguen estando, y que Balaídos esté llevando en volandas a su equipo, como fue el sábado frente al Barça, a mí me parece una excelente noticia. Se ve que a la hija del presidente, que a día de hoy no es más que eso, la hija del presidente, porque no tiene cargo oficial en el club, pues se ve que esto no le gusta demasiado. Esta mañana, el Chacho Goudet ha recibido respuesta por parte del alcalde de Vigo, al que se le ha preguntado en rueda de prensa si había escuchado o no estas famosas palabras ya, estas virales palabras de Eduardo Goudet.
A mí Goudet me parece un gran entrenador. Y como es natural, yo siempre estoy abierto al diálogo, yo nunca me negué al diálogo. Lo que no estoy dispuesto es que la Xunta quiera llevar el campo de fútbol del Celta para Mos. No estoy dispuesto a que Feijóo se lleve el campo de fútbol del Celta para Mos. No estoy dispuesto. El Celta es de Vigo y juega en Vigo. Y estamos haciendo una reforma importantísima. Yo al diálogo siempre estoy. Siempre estuve, siempre estoy y siempre estaré.
Ahora la culpa vuelve a ser de la Xunta de Galicia. Bueno, a ver si surten efecto por lo menos un poquito las palabras del entrenador. Hola Javi Mate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, mareado con semejantes declaraciones de todo el mundo.
Oye, pues mira, yo te voy a marear un poco más, porque quería empezar precisamente por esto último. A ti, esto de lo que dijo Coudet, insisto, yo creo que un poco en caliente y con la mejor de las intenciones, por supuesto, ¿no? Pero no sé cómo ha sentado de puertas para adentro lo de Coudet, de bajar las entradas, que la gente venga a apoyarnos porque nos van a llevar en volandas y al final esto es lo que necesita el equipo. ¿Crees que quizás se equivocó Coudet metiendo un poco al alcalde de por medio en todo este lío?
Bah, no sé, nombrando al alcalde y otra vez no sé, pero vamos. O sea, es evidente que los que hemos pisado de vez en cuando, alguna vez, un terreno de juego, pues es evidente que no es lo mismo jugar en un estadio desangelado con el 10% de la clientela que cuando juegas con 50.000, con 25.000, con llenos, que despiertan una pasión, que te incita más, que te estimulan, que te meten un subidón de adrenalina, porque tienes que responder a esas expectativas que se crean, y tú te sientes mucho más importante, te sientes incluso más capacitado, y normalmente se rinde más. Entonces, claro, si luego por alguien, una señorita, dice que es lo mismo jugar con dos que con 2.000, pues bueno... No me quiero cabrear mucho.
Pues sí, más o menos podemos intuir por lo que dices, lo que puedes pensar, porque el tuit es... yo lo describo como desafortunado, pero es que tampoco no quiero parecer malsonante ni quiero decir ninguna barbaridad, que después ya sabemos lo que pasa. Pero vamos al fútbol, Javi, que es lo que más nos gusta. Vivimos el sábado en Balaídos un auténtico partidazo en el que el Celta, sobre todo en la segunda parte, porque la primera dejó mucho que desear, sobre todo a nivel defensivo, pero en la segunda... con bemoles, con mucho carácter, fue capaz de empatar ni más ni menos que 3 goles ante todo un Fútbol Club Barcelona, aunque es verdad que el Barça está como está.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, independientemente, como tú decías, de los análisis que se puede decir tácticos, pues si cometimos algún error en la primera, si el contrario los cometió y tú te creciste, pero un poco más allá y generalizando, es que lo del sábado es un canto al fútbol. Si el fútbol tiene ese atractivo que tiene, que le ha llevado a mantenerse durante los años que se ha mantenido con la aceptación social que tiene, es porque despierta pues todas aquellas cosas que una persona quiere un poco de la vida, ¿no? De primero un poco frustración, incluso desasosiego, pero luego ilusión, luego exaltación, luego una alegría, ¿no? Claro, sí, la verdad, es ir perdiendo un partido por 3-0 y luego remontarlo, pues claro, tú imagínate, ya no los que estaban en Balaídos, los que lo vimos pues por la televisión, joder, pues si es que no te dan ni tiempo a mirar todo de lo que está sucediendo, de alternativas, entonces me pareció un canto al fútbol, lo hace grande. El partido del sábado lo hace grande. Evidentemente, un poco más grande para el Celta, porque remonta de una manera épica y la verdad, con mucho mérito, porque cuando ya estábamos un poco, pues eso, desesperados, pues surgió ese renacer y eso nos llevó a quedar muy contentos, pese a que numéricamente solo sea sumar un punto y seguir con los problemas que teníamos anteriormente.
Eso es cierto, pero es de esos puntos, aunque solo sumas uno evidentemente, que casi saben a 3, o por lo menos moralmente refuerzan y mucho la moral del equipo. Decías tú que el del sábado es uno de esos partidos que hace afición, que anima a seguir el mundo del fútbol, igual que hace ya Guaspas, ¿eh? Porque es una bestialidad lo de este tío.
Sí, es importante por todo, pero es que luego encima eso, pues es que ya no es que ni empatáramos en el minuto 95, es que habían dado 5 en añadido, sino en uno extra, porque no sé qué. Y entonces pues llevábamos ahí unos días diciendo que el mago de Moaña, que parece que ya se apaga, que no sé qué. Y bueno, pues otra vez apelando a esa don de la oportunidad que tiene Iago, pues demostró que está ahí, que sabe, sigue sabiendo hacer las cosas. Ya es un chico que, bueno, ha desarrollado una carrera, está desarrollando una carrera impresionante y bueno, ese gol pues no hace nada más que firmar más. Entonces se acaban las discusiones y seguramente a partir de ahora pues vayamos a tener a un equipo bastante más convencido y a un Iago mucho más convencido. A la vez de facilitarnos estos días de convivencia, estos 15 días que hay parón y que dejamos de hablar del mal momento, de no sé qué, no sé cuánto. Cosa muy importante para la convivencia, los entrenamientos, pero claro, también para la mentalidad de los jugadores. Entonces, bueno, pues es un punto, como dices tú, que se suma uno, ya, pero es que se suma uno, pero de la manera que se ha sumado, lo que representa, para el colectivo de jugadores técnicos es una reafirmación. No es fácil. Yo pongo un ejemplo esta mañana, lo poco que he hablado por ahí, decir, joder, qué descanso más duro el de Balaídos el sábado. ¿Qué, uh-huh. qué carajo les dice Caudet a los jugadores? Vamos a intentar meter un gol, a ver si nos meten el partido, ahí nos enganchamos otra vez a la gente tira de nosotros, y vamos, por lo menos dejar buena imagen, vamos a pelear. Pues no sé, me imagino que por ahí, pero debió ser maravilloso. Y luego, pues con algún retoque, pues de jugadores, que sí, que es importante, pero sobre todo, de ánimo, nada más, de espíritu, de ver que se puede, de creer en que lo difícil en deporte se puede lograr. Pues, joder, se logra, pues. Joder, no hay mejor final para, primero para ratificar pues lo que hablaron en el descanso y para las demás cosas que tan importantes son en la convivencia de los grupos.
Desde luego, porque el mensaje primero hay que enviarlo, pero segundo y por lo menos yo creo que más importante, porque además más o menos me dedico a esto, si no cala el mensaje, desde luego que no vale absolutamente para nada. Javi Mate, que siempre es un placer escucharte, muchísimas gracias, cuídate mucho.
Un abrazo.
Y esta mañana además hemos conocido que Brais Méndez vuelve a contar, perdón, que Luis Enrique Martínez, que el seleccionador nacional, vuelve a contar con Brais Méndez. Le ha llamado para los dos próximos compromisos de carácter oficial que tiene la selección española frente a Grecia y frente a Suecia. Importantísimos ambos porque son los dos últimos de la fase de clasificación. España tiene que certificar a poder ser su clasificación matemática como primera de grupo para estar en el Mundial del próximo año 2022. Luis Enrique vuelve a contar con Brais Méndez, en este caso por la lesión sufrida por el jugador del Villarreal, Jeremy Pino. Lo próximo, después de que el próximo fin de semana, recuerdo que el Celta tiene parón, hay compromisos internacionales, lo próximo será dentro de 15 días, algo menos ya, de nuevo en Balaídos, Celta-Villarreal. Y vamos con otras cosas, evidentemente el plato fuerte, el gran plato de este fin de semana ha sido ese Celta 3, Barça 3, pero han pasado más cosas. Hola Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
En primera categoría de la Federación, el Celta B empató a un gol en Salamanca frente a Unionistas. Los de Onésimo llevan 4 partidos sin conocer la victoria, están a 3 del descenso y a 5 del playoff. Y en segunda Federación, Ricardo, podemos decir que no fue un buen fin de semana para los nuestros. Por lo menos el Corucho fue capaz de firmar las tablas frente a Compos.
Sí, los vigueses fueron especialmente mejores en la primera mitad cuando gozaron de las mejores oportunidades. Sobre el buen arranque del equipo habló Gonza Fernández. Dice el técnico del Corucho que si hubieran abierto el marcador, el partido habría sido completamente diferente.
O equipo estivo cómodo, elevamos el plan de partido que tiñamos trabajado por la semana, tivemos ocasiones de gol, non fomos capaces de metela e creo que iso condiciona despois tamén a segunda metade, porque se te vas pois un cero por diante ao descanso, pois seguramente estivéramos diante de outro escenario, sería outro partido diferente.
Por su parte, el Pontevedra de Ángel Rodríguez terminó su buena racha y lo hizo frente al líder.
Y eso, que el Pontevedra comenzó bien el partido porque se adelantó con un gol de penalti de Charles. La Unión Adarve se queda con 7 puntos de ventaja sobre el Pontevedra. Es líder, pero Ángel Rodríguez dice que aunque la ventaja es importante, queda mucha temporada.
Sí, bueno, toca volver a jugar en casa, volver a ganar y nada más. El hecho de que se pongan a 7 puntos con todo lo que queda de temporada, bueno, es cierto que no es cómodo, pero bueno, también pienso a la larga que vendrán allí, que ganaremos, que estarán a 4, con lo cual cada uno hace las cuentas de la lechera como quiere, pero lo cierto es que ahora estamos a 7.
Y el Arosa sigue en caída libre, perdió 1-3 en casa frente al Langreo.
Y es que la efectividad del Langreo fue determinante, con 3 goles en 3 disparos a puerta. Con este resultado cae a puestos de descenso directo la Rosa con 11 puntos. Sin embargo, dice Jorge Otero que es muy pronto para hablar de estos temas.
No sabemos por lo que tenemos que pelear, sabemos por lo que o que somos, dónde queremos estar. Evidentemente nos gustaría estar máis arriba, porque creo que estamos facendo máis cousas ben que mal para estar nesa situación, pero non podemos pensar a estas alturas de descenso ni muitísimo menos.
Antes de cerrar, os contamos que tuvimos división de honor femenina de balonmano este fin de semana. En Lanzarote, 17-25 para el Mecali Atlético Guardés. Derrota en Málaga, frente al Costa del Sol del Rubensa, conserva Sorbe Porriño por 36-24. En baloncesto, el Celta Zorca Recalvi cayó estrepitosamente en casa en Navia, 49-64 frente al Jairis, que es el líder. En EVA, Victoria para los dos, del Porriño ante la Flecha de Valladolid, 75-71, y del Marín Peixe Galego en Ourense, frente al Bosco Salesianos, 45-75. Y en silla de ruedas, en baloncesto en silla de ruedas, derrota en Málaga también frente al Amibel de Libercon Sanfip por 60-52. Además, en fútbol sala femenino, perdió de nuevo el Pollo Pescamar, volvió a ganar el Marín Futsal y más cosas que os contaremos mañana martes. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Mañana más te quedas en la sintonía de la tarde aquí en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.